Seguimos en, aquí en la Onda Galicia, en Efecto Nova. La verdad es que últimamente el sector industrial, especialmente en la comarca de A Coruña, no acumula noticias positivas. Alcoa, Meirama, y en las últimas semanas se ha unido también la incertidumbre en torno al futuro de ENCE, en este caso en Pontevedra. Muchos temas sobre la mesa. Vamos a hablar con Alejandro Navarro, es abogado, es experto en derecho mercantil. Alejandro Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con todas estas noticias que se nos acumulan sobre la mesa y no muy positivas, la gran pregunta es, ¿estamos ante un proceso de deslocalización industrial en Galicia o no?
Bueno, la verdad es que ante las noticias que se presentan, podríamos pensar que estamos ante un auténtico proceso de deslocalización, pero la realidad es que no es así. Los datos generales de inversión directa extranjera en España son positivos y los últimos datos trimestrales evidencian que no se está produciendo un proceso de deslocalización. Ahora bien, es cierto que los datos locales y estas últimas noticias que se han ido acumulando son preocupantes, sobre todo por el número de puestos de trabajo que están en juego.
En Galicia hablamos de Alcoa, de Meirama, de Ferroatlántica, de ENCE, factorías con un futuro, digamos, incierto, con incertidumbre. Fuera de Galicia encontramos a Cemex cerrando en Almería y en Baleares. Vestas cerraba en León, aunque luego se conservaron los empleos porque se compró por otra compañía. Yendo por partes, por ejemplo, de Alcoa, yo no sé si se atrevería usted a aventurar lo que puede suceder con esta factoría.
Sí, el problema de Alcoa tiene una particularidad, que es que depende de factores externos, como es la electricidad. Estamos hablando de empresas electrointensivas que tienen un alto consumo de energía. Entonces, la continuidad del negocio no solo depende de acuerdo entre la patronal o de los empresarios y los empleados, que ahora, a día de hoy, lo hay. De hecho, hay un pacto para prorrogar la situación hasta ver si aparece un inversor que se haga cargo del negocio. El problema está en que hay una demanda altísima de electricidad y el marco eléctrico actualmente en España no es suficientemente estable, ni es claro, lo que hace que haya una incertidumbre que limite la posibilidad de que los inversores entren. Además, estamos en un periodo súper incómodo para ello, porque estamos en plena campaña electoral, se habla de la aprobación del reglamento del Estatuto de Electrointensivas, todavía no se conoce exactamente cuál es el contenido. Entonces, el marco es inestable y ante una situación de inseguridad jurídica como esta, es difícil que haya inversores que quieran entrar y hacerse cargo del negocio, teniendo en cuenta el alto consumo de electricidad y la incertidumbre de lo que va a pasar con la factura eléctrica.
No tiene muy buena pinta, digamos, lo de Alcoa, por decirlo así, de alguna manera.
Hombre, hay que esperar porque al final entiendo que, dado el número de puestos de trabajo que hay que tener en cuenta que en la Marina Burguesa hay otra factoría con un montón de puestos de trabajo. Entonces, hay que pensar que lo normal sería que el gobierno interviniese buscando inversores solventes que quieran entrar en el negocio y que resuelvan la coyuntura. Pero a día de hoy es muy incierto y, de momento, solo se conoce que hay una serie de empresas, concretamente 8, en la Marina Burguesa que quieren entrar, pero no se sabe los nombres. Entonces, yo no soy muy optimista. La coyuntura es compleja y la incertidumbre en cuanto al marco eléctrico también lo es. Por lo tanto, muy optimista no soy. Pero bueno, hay que mantener la esperanza y ver qué pasa.
Se habla mucho de esos costes eléctricos para las grandes industrias, pero ¿es un problema específico de España? Es decir, ¿cómo estamos en comparación con los países de nuestro entorno? Porque
sí,
eso marca también mucho nuestras posibilidades.
El problema de estas inversiones que se producen en electrointensivas en España es que no son competitivas en relación con el marco europeo. En otros países, como en Francia o en Alemania, el coste eléctrico para las empresas dedicadas a sectores similares es un 20% inferior, lo que hace que estas empresas sean más competitivas en Europa que en España. Eso es lo que implica que los inversores estén permanentemente exigiendo un marco estable, primero, en el que conozcan cuál va a ser el coste real de la energía, no solo hoy, sino de manera duradera. Y segundo, que ese coste de la energía pues sea un poco inferior al que es actualmente y eso les permita competir con empresas que están localizadas en otros países.
Cuando hace unos años llegó un holding chino poniendo sobre la mesa de entrada casi 100 millones de euros para comprar el Celta de Vigo, aprovechamos aquella ocasión para investigar un poquito y nos encontramos el desembarco brutal de capital chino en nuestra comunidad. Estaban entrando en conserveras, en suelo, en cemento, en construcción. Ya vimos que hasta en deporte se querían meter. ¿Está siendo así? ¿Hay un notable desembarco chino en Galicia o no?
Hay un desembarco chino en general. China es un país con una potencialidad enorme. Hay grandes capitales chinos, grandes fondos de inversión que están entrando en toda Europa y en España también. Galicia no es menos. De hecho, Galicia representa un porcentaje relativamente interesante de la inversión extranjera en España. Y aparte, pues yo creo que hay medios, infraestructura y material en mano de obra para que así sea. Entonces, es cierto que China invierte y uno de los grandes inversores actualmente en el mercado mundial es China.
Y después también tenemos en las últimas semanas, de nuevo, se ha abierto la puerta a la incertidumbre en torno al futuro de ENCE en Pontevedra. De hecho, en las últimas horas, en los últimos días, los trabajadores también se protestaban en Madrid. ¿Qué es lo que va a pasar? También imagino que la situación se verá complicada por eso de que estamos en medio de una campaña electoral. Tampoco es muy buen escenario para dilucidar el futuro de ENCE.
El caso de ENCE es un caso diferente. Aquí lo que hay es una discrepancia en cuanto a la interpretación de la ley de costas, contradicciones entre el reglamento que desarrollaba la ley de costas, la ley de patrimonio, la ley de patrimonio autonómico, y entonces a lo que sucede es que hay informes contradictorios en cuanto a las prórrogas de las concesiones de aquellas instalaciones que se ven afectadas por el dominio público marítimo terrestre. Entonces, en su día, en el año 2016, con el gobierno de Rajoy, se concedió una prórroga sobre la base de una interpretación de la ley de costas que a día de hoy es contraria a lo que ha emitido el informe de la Abogacía del Estado. Entonces, hay una discrepancia que ha hecho que haya un procedimiento judicial en el que se vaya a resolver sobre si realmente procede la concesión de la prórroga o no. Y hasta la fecha, el gobierno defendía la concesión de esta prórroga, pero después de un informe de la Abogacía del Estado reciente, el gobierno actual ha decidido allanarse y no defender la prórroga de ENCE, con lo cual la previsión es que ENCE acabe saliendo de donde está. Se promete una reubicación, pero parece que los costes de una reubicación no son interesantes para el inversor, por lo que no es previsible que esto suceda tampoco.
Y en su opinión, señor Navarro, esa interpretación de la prórroga era correcta desde el punto de vista del anterior gobierno de Rajoy, ¿es más correcta la interpretación que hace el actual gobierno? ¿Cómo lo ve usted en su opinión?
Vamos a ver, al final derecho no son matemáticas, entonces las normas son susceptibles de interpretaciones, sobre todo cuando tenemos un sistema normativo tan complejo en el que hay leyes, reglamentos que desarrollan las leyes, otras leyes que regulan de manera parcial de forma tangencial temas similares, y entonces ahí o puede haber contradicciones. En todo caso, mi punto de vista es el siguiente. Si hay en juego tantos puestos de trabajo, yo creo que se debería buscar una interpretación encaminada a mantener las inversiones y los puestos de trabajo, sobre todo cuando no es clara cuál es la interpretación. Si tuviéramos claro que la ley prohíbe de manera taxativa este tipo de prórrogas de las concesiones, pues bien, pero si hay discrepancias o dudas en cuanto a la interpretación, lo razonable es que esta sea lo más favorable para el mantenimiento del empleo.
Comenzábamos esta entrevista con usted, estamos charlando con Alejandro Navarro, es abogado, experto en derecho mercantil, preguntando por la posible deslocalización industrial, nos ha contestado que no, y también nos ha dicho que, de hecho, hay unos datos globales de inversión extranjera en nuestro país que parecen desmentirlo, aunque también añadió usted que en el contexto económico global ya hay algunos signos de desaceleración. ¿Cómo ve el futuro?
Sí, esto es así. Y además son datos objetivos, hay indicadores, tanto nacionales como internacionales, que evidencian que hay un proceso de desaceleración. Es verdad que llevábamos un ciclo económico bastante largo en crecimiento de manera sincronizado a nivel mundial y que ese crecimiento se ha paralizado. Parece que no se prevé una recesión de manera inmediata, pero sí que es verdad que hay indicadores que generan cierta alarma y deberíamos estar atentos a ver lo que pasa pues en el año 2020 o en el año 2021. A día de hoy lo que es una realidad objetiva es que determinados indicadores determinan que hay una desaceleración económica a nivel global.
Hace apenas unas dos semanas estuvo en Galicia el economista Niño Becerra, anunció, digamos, el fin de la crisis con muchas secuelas que se van a quedar ahí ya para siempre instaladas, pero para 2023, sin embargo, hay otros analistas, economistas, que dicen que vamos de cabeza, derechitos, a partir de 2022, a una nueva crisis mundial. ¿Usted cómo lo ve?
Yo creo que sí que puede haber una recesión, porque todo ciclo económico tiene periodos de crecimiento y de recesión, pero no creo que estemos en una coyuntura similar a la que estábamos en el año 2008. En el año 2008 coincidieron una crisis inmobiliaria, una crisis financiera y además una gran recesión. Y esto fue lo que provocó pues la crisis mundial que se produjo. A día de hoy podemos estar hablando de que hay una desaceleración, podemos hablar de que el ciclo de bonanza económica se termina y que, por lo tanto, podemos entrar en recesión, pero no coinciden todos los factores que coincidieron en el año 2008 y, por lo tanto, no creo que debamos alarmarnos y pensar que estamos en un escenario como el de aquella época.
Bueno, pues mejor nos quedamos con ese mensaje optimista, aunque después también siempre se dice que hay que estar alerta a ver qué pasa en el Brexit, que si las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? Es que el mundo está un poco,
sí,
un poco loco.
Y el Brexit, y que se produzca un Brexit duro, pues será una malísima noticia para el crecimiento económico europeo y para la economía europea y española en general. Hay que estar alerta, sin duda, y estar atento a los indicadores. Pero no debemos ser alarmistas, porque yo creo que la alarma desincentiva el consumo, fomenta el ahorro, y eso justamente es lo que luego provoca situaciones pues de recesión o recesiones más agudas, más graves.
Sí, no, decía, como hemos he citado a Anillo Becerra, me acuerdo que lo entrevistamos en este programa en 2009, me acuerdo perfectamente, y en 2009 nos dijo, la crisis durará hasta 2018, y en ese momento dijimos, ¡hala, qué exagerado, pero cómo va a durar, eso es imposible! Y hasta se quedó corto.
Sí, sí, efectivamente. Y yo recuerdo en aquella época que se hablaba de duraciones de crisis, pues 2016, 2018, y aunque sí es verdad que ha habido un pequeño repunte de la economía en los últimos años, un repunte global, pero las secuelas que todavía arrastramos de aquella gran crisis las podemos ver en el día a día desde el punto de vista social, en coste de la vivienda, en salarios, cosas que no se han recuperado ni han vuelto a la situación original que en el año 2007 teníamos.
Bueno, pues una conversación muy interesante la que hemos mantenido esta tarde con Alejandro Navarro, abogado experto en derecho mercantil. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.